Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 2 de nuestro estudio de las doctrinas fundamentales. Con eso estamos estudiando Hebreos 6, 1 y 2 cuando el autor dice que tenemos que dejar de estudiar los fundamentos para proseguir la madurez. Pero a la misma vez es importante que tengamos la base. Y las doctrinas fundamentales son 6 que vamos a estudiar más la palabra de Dios, entendiendo que las doctrinas fundamentales son el principio, no el fin. Y aprendemos estas para proseguir la madurez en Cristo, no para acamparnos y establecer nuestra doctrina sin crecer. Estudiamos, siempre estamos estudiando la palabra, porque además de las 5 doctrinas mencionadas en Hebreos 6, vamos a agregar la base, la palabra de Dios. Y estudiamos la vez pasada la palabra inspirada, la palabra revelada y la palabra iluminada. Entonces, también vimos la historia de cómo recibimos la Biblia y cómo se determinó el canon de la Biblia y tratando con las supuestas contradicciones. Entonces, vamos a seguir estudiando cosas sobre la palabra. Y para comenzar esta lección, vamos a hablar de la palabra viva, algo fundamental en la Biblia cuando se trata de la palabra de Dios. Y para esto vamos a leer un texto bien conocido, Hebreos 4:12. Siempre en la Reina Valera, revisión 1960. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces estamos hablando de la palabra viva. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo con mis alumnos siempre hablo del espejo, de la palabra de Dios, que la palabra nos analiza tal como somos, no como queremos. Este versículo está lleno de cosas. Cortante, penetra, parte el alma del espíritu, pensamientos, intenciones del corazón. La palabra hace todo esto. Entonces, si tienen el bosquejo, vamos. La palabra es viva. Un texto que leímos la vez pasada, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es el espíritu o la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y la vez pasada tocamos la idea de que es el soplo de Dios. Como en Génesis 2, el soplo de Dios es una sustancia viva, no solamente palabras en una página. Primero de Pedro 1:23 dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces la palabra vive y permanece para siempre. Y según el texto, no es corruptible. Y nosotros nacemos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de algo incorruptible. Juan 6:63, un texto que siempre ocupo para explicar las cosas de Jesucristo cuando se trata de la Santa Cena, pero es otro día. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Bueno, en Juan 6, Jesús dice que su cuerpo es comida y su sangre es bebida. Y muchos se ofendieron por eso, pero él explica en este versículo que las palabras son Espíritu y vida. No es nada literal. Entonces, si tienen su bosquejo, es vida. Y Mateo 4:4, otro texto conocido, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, dice, cuando el diablo le tentó, dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es alimento para nosotros, para el alma. Y la persona que nunca lee la Biblia, nunca medita en la Biblia, va a desaparecer espiritualmente porque necesitamos el alimento. Ok, sigamos. Dios es uno con su palabra. Juan 1:1. En el principio era el verbo. También se traduce en las versiones más modernas la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era Dios. Dios es uno con su palabra. La palabra griega es logos, que habla de la eternidad de Jesucristo. Es uno. Y la palabra de Dios y el Espíritu de Dios operan juntos. No hay división. Es la misma cosa. También la palabra de Dios da vida. Hay algo muy interesante con Hebreos 11:3. Dice así. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muchos buscan cómo fue establecida la creación, pero sin tomar en cuenta el que diseñó y creó todo. Entonces, el mundo fue hecho por la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice así. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, la palabra, actúa en vosotros los creyentes. Entonces da vida a los creyentes. Bueno, sigamos. Los efectos de la palabra viva. Romanos 10:17 dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra produce fe viva. A veces escucho a personas que dicen, hay que mantener la fe, hermano. ¿Pero la fe en qué? La fe viva es lo que nos mantiene. Unos ejemplos. David, 1 de Crónicas 17:23, dice así. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre y haz como has dicho. Entonces, la palabra en David. María, en Lucas 1:38, y ya sabemos de cómo Dios, o por el ángel, explicó a María la cosa increíble. Dice así, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. y el ángel se fue de su presencia. Entonces, unos ejemplos del efecto de la palabra de Dios. Hay más cosas. La palabra da fuerza y salud. Salmo 107, 17. Dice así. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Envió qué cosa? Su palabra para sanarlos. Isaías 55, 11. Dice así. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, son ejemplos de fuerza, de salud a través de la palabra. Romanos 12, 2 dice así. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Nos podemos comprobar la voluntad de Dios por su palabra. Sigamos un poco más. A ver hasta dónde llegamos. La palabra que mora en nosotros. Colosenses 3:16 dice así. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. More en nosotros la palabra. La palabra que mora en nosotros, ¿qué significa? Significa que la palabra debe estar en casa, en nuestro corazón. No debe ser un invitado, debe ser un habitante de nuestro corazón. ¿Y cómo se puede? ¿Cómo puedo hacer que la palabra more en mí? Hay varias opciones. Salmo 1:1-2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por meditar. ¿Cómo hago que la palabra de Dios esté cómoda en mi corazón? Meditando. Esa palabra meditar se compara con rumiar, como las vacas. Está constantemente, uno está constantemente masticando la palabra. Y no tiene que ver con la meditación del oriente, donde la gente repite palabras vanas y vacían la mente. La meditación cristiana tiene enfoque en la palabra de Dios. Y una técnica es memorizar la palabra, visualizar la palabra, personalizar la palabra, cantar la palabra. Y los resultados, 1 Juan 1:7, dice así. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre, por la palabra, somos santificados, y la sangre nos limpia de todo pecado. Efesios 5:26 dice así. Bueno, vamos a leer 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. Entonces, nos limpia de pecado, nos mantiene limpios del ensuciamiento diario de la vida. Este versículo siempre me da risa, porque siendo recién casados, yo dije a mi esposo una vez que tenía que obedecerme. Y ella me dijo que según la Biblia yo tengo que morir por ella. Entonces fue algo chistoso, siempre nos reímos de esto. Una cosa más y vamos a parar para entrar la próxima lección en la primera cosa de Hebreos 6, arrepentimiento de obras muertas. La palabra que mora. Si la palabra mora en mí, esto indica que soy un discípulo verdadero. La palabra que mora señala al discípulo verdadero. Juan 8:31. Dice, un versículo realmente mal usado. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ves la relación? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchos citan versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero hay una palabra, y. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el último versículo, Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios mora en nosotros cuando seguimos su palabra. Bueno, vamos a parar aquí. Hagamos una oración. Padre Dios, una vez más te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y ver los fundamentos de nuestra fe cristiana para que podamos proseguir la madurez en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.